Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es María Areces, este programa se llama Cuento con vos. Hola, Norma Salas, muy buenas noches, ¿cómo estás?
María querida, muy bien, María Areces, un besito para vos y para todo el país.
Bueno, un gusto estar con vos todas las noches y, bueno, queremos darles nuestra solidaridad y manifestarla desde aquí a todas aquellas personas que están sufriendo, ¿eh? Parece que en el último tiempo la naturaleza está sumamente enojada. Está colapsando el planeta, daría la sensación. Estaba mirando las imágenes de los más de 130 muertos allí en México, de las víctimas y de los familiares que decían que era todo un horror, que se movía la tierra, y pensaba que mientras por el efecto de la naturaleza se mueren tantos niños, porque hay una escuela que ha colapsado, hay una iglesia que ha colapsado, hay ciudades enteras que han sido derrumbadas por este terremoto, se las tragó la tierra. Los dos hombres más poderosos del mundo están viendo cómo hacen para demostrarles al mundo, justamente, y valga el juego de palabras, quién es el más poderoso. Ojalá utilizaran todo ese poder para poder prevenir estas catástrofes y para ocuparse de las cosas que nos interesan a quienes tenemos los valores un poco más altos. Ojalá dejaran de pensar en las guerras y pensaran en la paz y en aquellas personas que están esperando que se les tienda una mano y que dediquen todo ese pensamiento y esa tecnología a trabajar la prevención de catástrofes, a hacer que la naturaleza no se enoje tanto, a no manipular y jugar con nuestra tierra, porque las consecuencias las sufrimos todos de una forma u otra. Nuestra solidaridad para con todo el pueblo mexicano en este caso y para todas aquellas personas también allí muy cerca del Mar Caribe que están sufriendo las consecuencias del huracán.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Cuando se rompe un jarrón en Japón, se repara llenando de oro las grietas, creando un revestimiento hermoso. Esto es para enfatizar la belleza de lo que alguna vez fue roto. Ellos creen que cuando algo ha sufrido daño y tiene una historia, lo hace más bello, y lo mismo ocurre con los seres humanos. Todo lo que has pasado y todo lo que estás pasando ahora no hace tu vida más fea, aunque puede parecer así cuando lo estamos atravesando. Depende de nosotros pintar nuestras batallas con oro y hacerlo hermoso. Tú no estás roto y sin reparación. Puedes levantarte y aprender de lo que te ha sucedido y convertirte en una mejor persona debido a la adversidad que has atravesado. Puedes llevar tus cicatrices con orgullo, como una insignia de honor, como si dijeras, mira lo que he pasado. Me ha convertido en lo que soy ahora y puedo superar todo lo que la vida me ponga por delante. Nadie ha tenido una vida perfecta y nadie nunca la tendrá. Solo depende de nosotros si elegimos pintar de oro nuestras piezas rotas y hacerlas hermosas. No te avergüences de lo que pasaste, todo lo que ha ocurrido. Seguramente ha sido por una razón. Así que mientras más lo negamos, más nos quejemos y no aceptemos lo que nos ha sucedido, menos útil se nos hará. En el momento que aceptemos y encontremos eso útil en la adversidad y en lo pasado, es como nosotros pintando de oro las grietas en nuestras piezas rotas, convirtiendo algo que podría ser feo en algo hermoso e inspirador. Cuando lo que pasaste puede ser inspirador para otras personas, entonces valió la pena. Así que no te quedes atrapado en cómo eran las cosas antes. Una vez escuché una frase que decía: cada siguiente nivel de tu vida demandará una nueva versión de ti. Y a veces se necesita estar roto para convertirse en esa nueva versión de vos mismo. Así que si estás pasando tiempos difíciles, espero que esta historia te ayude o ayude a alguien que amás.
En Nacional, Cuento con Vos, con María Areces.
Saben ustedes que habitualmente nosotros en este programa hablamos de inclusión, y siempre digo que cuando tenemos que hablar de inclusión es porque en verdad hay cierta exclusión, ¿no?, de aquellas personas diferentes. Y siempre digo, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Todos somos diferentes de una manera u otra. A veces podemos aprender tanto nosotros, quienes nos creemos que tenemos absolutamente todo, somos normales, no tenemos ninguna discapacidad, como decimos, y vemos desde arriba todo, y sin embargo aprendemos tanto de aquellas personas que a veces tienen alguna dificultad para caminar, para trabajar, para escuchar, para aprender, no sé, qué sé yo. ¿Nunca les pasó que algunas cosas les costara mucho, mucho? A mí sí. Sin embargo, hoy conduzco un programa de radio, entrevisto gente, pero tengo tantas dificultades para tantas cosas. Pero decía eso, ¿no?, que muchas veces nos preguntamos y hablamos en este programa de la inclusión. Y hoy vamos a hablar de las personas sordas, porque a nivel mundial la semana del 18 al 24 de septiembre es la semana de las personas sordas, que en Argentina se conmemora específicamente el día 19 de septiembre. Orgullo Sordo, la lengua de señas argentina, vivo en plena inclusión dentro de la sociedad. Las barreras son con las que las personas sordas se encuentran para desarrollarse y participar en las sociedades oyentes son muchas. La principal es la lingüística. Los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar el lenguaje y lo hacemos cuando estamos en contacto con una comunidad que emplea una lengua accesible. En el caso de los niños sordos, este proceso de adquisición no suele suceder tempranamente, ya que su entorno utiliza una lengua sonora. Aprender una lengua oral requiere de un entrenamiento intensivo y de compromiso. La mayor parte de los chicos, para ellos este proceso es muy dificultoso y los resultados no siempre son los esperados. Así que la lengua de señas, por su modalidad visogestual espacial, resulta siempre accesible para los niños sordos, quienes, si fueran expuestos a un ambiente lingüístico en el que se hablara esta lengua, podrían adquirirla, al igual que los niños oyentes aprenden a hablar una lengua sonora. En Argentina, más del 90% de las familias de niños sordos están conformadas por personas oyentes que no conocen ni usan la lengua de señas. Así, muchos niños sordos quedan excluidos de las conversaciones familiares y, por ejemplo, de que alguien les cuente un cuento antes de dormir. Para que eso ocurra, deberíamos aprender el lenguaje de señas, o por lo menos esos papás deberían aprenderlos para poder acompañar a sus hijos. Estamos en comunicación con Liliana Mora, que es directora del Instituto Villasoles de Lengua de Señas de Argentina. Hola, Liliana.
Hola, María, ¿qué tal? Buenas noches.
Mucho gusto, ¿cómo estás?
La verdad, sí, encantada. Y poco que agregar a toda tu introducción, porque realmente tan acertada y tan puntual, justamente en el Día del Sordo, pues lo que puedo agregar es que se conmemora hoy justamente el Día del Sordo, el 19 de septiembre, porque el Congreso Nacional, en el año 1885, sanciona la ley mediante la cual se ordena la creación del primer Instituto Nacional de Sordomudos, uh-huh, ¿no?, acá en Capital Federal.
Así que es muy interesante lo que decíamos recién respecto de las familias de niños sordos, que están conformadas en su mayoría por personas oyentes, pero no conocen ni usan la lengua de señas.
Claro, bueno, acá este es el, digamos, el el inconveniente más severo que nosotros tenemos. los educadores, digamos, porque los papás oyentes, al no conocer la lengua de señas, la dificultad de comunicación es mucho mayor, ¿no es cierto?, la que tiene aquel papá sordo que tiene un hijo sordo. Es así. Pero lo que ocurre es lo siguiente: en todos los talleres para padres que he hecho a lo largo de todos estos años que me he dedicado a este métier de la lengua de señas y de tratar de que los papás entiendan y acepten esta forma de comunicación, que de ninguna manera altera el proceso comunicativo de enseñanza de la segunda lengua, que es la lengua española, de la mayoría, que como vos bien decías en tu introducción, es con mucha una pedagogía especial y más con mayor dificultad para poder aprenderla, ¿no?
Sí.
En cambio, la lengua de señas es una lengua natural porque es visual, los sordos son visuales, no son auditivos.
Sí.
Pero los papás oyentes, lo que manifiestan es que la incomodidad de la mirada del otro.
Ah, mira.
Es decir, un niño sordo, una persona sorda, no tiene ningún rasgo externo que lo determine como deficitario. La sordera no se ve.
Es verdad.
Pero cuando ese niño, ese adolescente, ese adulto sordo hace uso de su lengua de señas, entonces atrae inmediatamente la mirada del entorno. ¿Por qué? Porque la lengua de señas es absolutamente seductora y es arte. Los sordos manejan su cuerpo, sus manos, toda la expresión del rostro. Es todo el cuerpo que se comunica, es el cuerpo que habla. Y esto llama la atención de las otras personas del entorno. Y esta mirada, que no es peyorativa, sino que es una mirada de admiración hacia esa persona que se comunica de esa manera, y además de intriga, ¿no es cierto?, de querer saber qué dicen esas manos que hablan.
Claro.
Entonces, los papás oyentes no siempre dicen que molesta que lo miren, que miren a su hijo.
Sí.
Y bueno, la mirada del otro es condicionante. Estamos trabajando para que estos papás lo vean como que pongan en valor el acto comunicativo en lengua de señas, no como discapacitante.
Sí.
Y bueno, estamos haciendo un trabajo arduo porque hoy se han abierto muchísimas mentes y se han abierto las puertas a todos los papás que quieran aprender lengua de señas, y aquellos que lo hacen sí encuentran mucho beneficio, ¿no es cierto?
Es maravilloso lo que vos decís, ¿no? Porque sería una inclusión plena con la lengua de señas, ¿no? Y además es parte de la realidad de esa familia, ¿no? El salir a comer, comunicarse con su hijo. Y además esto no, se supone que no presume un retraso en el aprendizaje de la lengua oral a futuro, ¿no?
Es al contrario.
Claro.
Cuanto a mayor lengua de señas en edades tempranas, es mayor la adquisición de la lengua española.
Claro.
Escrita, primero porque es visual, y después oral.
Ahora,
y
cuando somos bebés,
¿sí?,
y no hablamos todavía, no ni siquiera decimos la palabra papá o mamá, nos comunicamos por señas muchas veces. A veces un nene aprende a saludar con la manito antes de decir papá o mamá.
Y es el primer lenguaje, ¿no es
cierto?
Pero, bueno, hay un código de incorporación, un input que decimos nosotros, que el nene que escucha va incorporando lenguaje en el entorno, cosa que en el nene sordo no ocurre, ¿no es cierto?
Seguro.
Entonces hay todo un periodo que se queda ese niño sin poder comunicarse con estos papás, porque además el diagnóstico de sordera en papás oyentes generalmente es tardío.
Claro.
Porque la evolución de ese bebé...
Hasta que ven que se le dificulta comunicarse, los papás piensan que tienen un niño sin ninguna dificultad en ese sentido, auditiva, ¿no?
Claro, porque claro, como no se ve,
claro.
Pero después, alrededor del año, sobre todo si tienen otros niños, uh-huh. empiezan a darse cuenta de que ese nene no responde al estímulo auditivo.
Claro, además, qué importante que es también en los colegios, que tomen con conciencia a sus compañeritos, más allá de que es lógico, porque a cualquier niño, sobre todo, distinto es un adulto que tiene mucha mayor información, le llame la atención un niñito hablando en lengua de señas, ¿no? Pero qué importante que los maestros colaboren con la propia familia para transmitírselo también a esos padres y a los otros niños de la escuela, ¿no?
Bueno, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Hace 30 años que yo dirijo esta institución y cuando empezamos no había padres. Claro. No había papás y no había familiares que vinieran a aprender lengua de señas. Mm. Sin embargo, hoy, curiosamente, son los abuelos los que vienen. Mira. Primero, y después traen a los papás.
Qué llamativo esto, ¿no? Sí. Qué importante el dato.
Que vienen los abuelos. Ajá. Tenemos un grupo interesante de abuelos.
Son los que menos niegan y más aceptan, tal vez.
Claro,
¿no?
Los abuelos quieren comunicarse con sus nietos. Claro, todos. Y entonces, esto nos complace enormemente. Para nosotros es una fiesta cada vez que viene un familiar. Vienen los tíos también, tenemos muchísima población relacionada con sordos que antes realmente no venía.
Seguro.
Así que la difusión es fundamental en este tema. Por eso, más que agradecida de este llamado, porque nosotros lo que necesitamos es que a la gente que nos escucha, a la gente que se acerca al instituto, que pueda tomar contacto también con sordos adultos, que son profesores.
Claro.
Para que vean que, en realidad, es una discapacidad, es un déficit porque no se puede escuchar, pero son felices y pueden vivir y se puede hacer la vida de estos sordos mucho más fácil.
Totalmente.
Dentro de la familia y tanto para los sordos como para el entorno, ¿no es cierto? Cuando hay una comunicación efectiva y gratificante.
Y además para la misma persona, ¿no? Para aquella persona que no escucha, salir de ese mundo de tanta soledad muchas veces, ¿no?
Exactamente.
Así que Liliana Mora, yo te agradezco muchísimo. Quiero decirles a ustedes que nos están escuchando que ella es directora del Instituto Villasoles de Lengua de Señas de Argentina. El teléfono es 47617989.
Bueno, no, ese es el teléfono particular.
Uy, ¿y el tuyo? Estoy en el horno, ¿no?
Me va a llamar mucha gente.
Ah, bueno, ahora 8946.
Del instituto.
Porque tiene un teléfono acá abajo, claro.
Bienvenido, lo mismo, lo que pasa es que hasta ahora el instituto ya está cerrado.
Claro, te vas a volver loca esta noche, Liliana. Ay, me estoy tentando.
No, no hay problema, es 4854-6364 y está en la calle Gurruchaga al 500.
O sea que tienen alguna página donde la gente puede hacer alguna cosa.
Nuestro Facebook es Instituto Villasoles. Y la página es, www.villasoles.com.ar. Y además es una institución de puertas abiertas, Villasoles es una asociación civil, puede venir cualquier persona si quiere ver la institución, visitarnos, viene mucha gente también del interior, encantado de recibirlos, siempre decimos, con las puertas abiertas y el corazón en las manos, así que, para todos los que quieran venir, bienvenidos sean.
Muchas gracias,
no,
Liliana.
Gracias a vos por esta comunicación.
No, por llamas. Favor, el Instituto Buenas Villasoles no. de Lengua de Señas de Argentina. Y por favor, no la llamen a Liliana a la casa, porque son las 10:30 de la noche.
Está todo bien.
Gracias, Liliana. Pues, te mando un abrazo. Gracias. Te esperamos por aquí cuando quieras.
Gracias.
Hasta luego.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces.
Somos la radio que te informa, porque hacemos cosas únicas.
Estamos compartiendo el panorama nacional de noticias.
Este lunes se abrió el paso por Ruta 13 desde Comodoro hacia Trelew.
Nos sumamos al panorama informativo del norte argentino.
La presidenta del Consejo Deliberante de Ingenieros, Jacobás.
Panoramas informativos regionales y nacionales.
Organismo de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Jujuy será sede del tercer Encuentro Federal de Calidad y Formación Turística.
Gran cantidad de turistas llegaron a Bariloche.
El concejal argumentó en diálogo con Nacional Rosario.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Y ahora estoy Nicolás Cabré, Malena Solda, Cuéntame cómo pasó, la historia de una familia argentina, la historia de todos. Lunes a jueves a las 22, Televisión Pública Argentina, todas las voces.
Si verificás que las cañerías de toda la casa no tengan pérdidas, doná más de 300 litros de agua por día.
Pensá en grande, cuida cada gota, el planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
La estación terrena de comunicaciones vía satélite.
En septiembre de 1969 se inauguró la estación terrena de Balcarce y llegan al país las primeras comunicaciones vía satélite.
Hoy, Carolina sigue prendida a Nacional, como la primera vez que se enteró que podía saber todo lo que pasaba del otro lado del mundo.
80 primaveras en una sola radio. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 24 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba, por FM 100.1.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le grita?
Che, imitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué, tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de humor nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Para quienes forman parte de la actividad musical argentina, el Instituto Nacional de la Música abrió un registro gratuito
a través del cual vas a poder
utilizar beneficios, realizar trámites, formar parte de los circuitos de música en vivo
y recibir información sobre actividades y políticas de fomento a la música.
Estos datos servirán para que por primera vez se conforme un mapa de la actividad musical en Argentina.
Inscribite en pocos minutos en inamu.musica.ar.
Con Miguel Ruberto y Tomás Ojeda hacemos Campo en Acción, desde Paraná y para todo el país.
Un espacio que difunde la actividad agroindustrial desde 1993.
Campo en Acción, de 5 a 6 de la mañana, por Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Buscanos, Nacional 870.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento.
Bueno, y aquí estamos con nuestros invitados del día de hoy. Ellos andan de un lado para otro. Son como las hormiguitas viajeras. Más que hormiguitas, son unos hormigones. Porque... Ay, en el rock. Se ríe porque son dos grandotes, y encima Irene están juntos, porque ellos son Florencia Rey Lacoste y Germán Mendoza, fundadores de La Mano por el Mundo. ¿Cómo les va, chicos?
Hola, María, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, María.
Bueno, gracias por venir a compartir Cuento con vos, con nosotros y la experiencia de ustedes, porque sé que dejaron todo atrás para cumplir este sueño que los unió desde el principio, que era dar la vuelta al mundo. Era tan simple como eso y tan complejo, ¿no? Es la fundación de La Mano por el Mundo. Ellos realizan actividades artísticas e integradoras en distintos puntos del planeta. Y desde un comienzo se propusieron viajar por el mundo visitando los lugares que desde pequeños habían visto en libros, como por ejemplo París, Roma, Barcelona, otros sitios icónicos. Después de un tiempo viajando, y en especial después de vivir las diferentes realidades sociales, comenzaron a entender que se podía viajar con un significado y con un valor. Y de eso queremos hablar, de cuál es el significado y cuál es el valor que le han encontrado a esta vida errante que han tenido. Bueno, si quieres vamos a empezar por las damas. Tengo un ruidito acá, Natu. No sé qué, escucho a alguien, escucho voces. No sé qué.
Ay, esas voces del más allá.
Flor, perdón.
Sí, aquí estoy. Bueno, ese valor y eso que descubrimos en el viaje, bueno, fue por las experiencias que íbamos viviendo y en esto de andar de un lado para el otro, de conocer, de no conocer, bueno, nos encontramos con la realidad.
O sea, ustedes se lo plantearon como un viaje de placer, viaje juntos de pareja, por el mundo, sueño, algo sueño romántico, sí. Y allí tomaron nota, porque tal vez hay gente que la pasa de largo, ¿no?
Exacto, sí, pero bueno, es normal, porque uno cuando va de viaje de turista, de luna de miel, de amigos, no sé, de
no tiene
de lo
tiempo
que sea,
para, sí, para mirar al costado, digamos, claro, ¿no? Y entonces a nosotros lo que nos pasó es que ciertas circunstancias nos hicieron mirar un poquito al costado y entender que bueno, uno no está solo, ¿no? A nosotros nos pasó viajando. Hay otra gente que le pasa, lo descubre, nace. Nuestro detonante fue el viaje.
Claro, ustedes no se lo plantearon como objetivo desde un principio.
No, para nada. No. O sea, de hecho,
Salimos con el fin de recorrer el mundo por un año. Y bueno, y en ese año nunca volvimos. Volvimos 5 años después a Argentina. Mirá. O sea que el 2016 volvimos, así que el año pasado.
¿Y de qué vivían en el mientras tanto?
¿Cómo?
¿De qué vivían en el mientras
Mirá,
tanto? Mira,
nosotros es otra cosa que descubrimos, o sea, descubrís a autosustentarte, claro, descubrir tus habilidades, hacer muchas cosas que no pensabas que ibas a hacer. Una de ellas, por ejemplo, fue, nosotros fuimos profe de inglés en China, sin hablar muy bien inglés, te cuento.
Perdón.
Así que imagínate.
Complicado. A ver, les enseñaban, sí, a los chinos a hablar inglés, pero ustedes el chino no lo tenían muy claro.
No, en ese momento no.
Los chinos sabían que ustedes no sabían inglés.
Sí, sí.
En ese momento era muy importante la apariencia, o sea, el no ser chino era el único requisito.
Era sinónimo de que sabías otra lengua.
¿Y? El tener los ojos redondos para ellos era, bueno, significado de ser una persona del otro lado. Y decían, bueno, ¿por qué no esta persona que venga a enseñarnos su idioma? Pero casualmente nuestro idioma era el español. Pero bueno, en ese momento de español-inglés, bueno.
Claro, yo quiero inglés. Ustedes vivan con el inglés. Sí. O sea, digamos, partieron de aquí, ¿cuál fue el primer destino?
El primer destino fue Barcelona, después de haber hecho, bueno, toda la Patagonia en una minivan, nos vamos a Barcelona, y obviamente que en Barcelona teníamos eso de turista incorporado al principio.
Sí. Entonces buscábamos las fotos, como por ejemplo, en Barcelona la de la Rambla, después en Francia la de la Torre Eiffel, en Roma, el Coliseo, en Grecia, las islas, hasta que bueno, eso lo hicimos rápido porque fue un viaje de mochileros, teníamos un presupuesto bastante ajustado, dijimos bueno, vamos rápido, hasta que cruzamos a la gran India. Y bueno,
sí, yo creo que en India, cuando nos preguntan dónde comenzó esta locura, y nosotros siempre decimos en India. India es eso, son de esos países que dicen los viajeros, o lo amás o lo odias. Uh-huh. Porque está tal cual, ¿no? Es muy muy chocante la realidad, y bueno, y tiene tanta diversidad cultural como estados, como gente, ¿no? Como personas.
Siempre pienso cómo de la India parten también muchas personas que nos dicen cómo ser felices. ¿Con qué se encontraron allí, más allá de la pobreza? Porque digo, muchas veces esa pobreza no tiene que ver con la infelicidad, ¿no? Entonces quiero que me digan qué percibieron, qué emociones en la gente, qué situación. Imagino que habrán conversado en ese medio inglés con muchos de ellos.
Sí, bueno, descubrimos en India otra cultura totalmente diferente, y era como retroceder más o menos unos 50 años atrás.
Sí, es un viaje al pasado.
Sí, es un viaje al pasado. Ellos todavía usan los pantalones patas de elefante, tienen su look hace 50 años con sus bigotitos, todos lucen igual. Bueno, las mujeres con sus vestidos, que son tan importantes para la cultura de ellas, los saris, bueno, las pinturas en henna, sus bijús colgando cuando ellas se casan. Y bueno, y ahí descubrimos una cultura donde realmente nos fascinó, nos mareó, nos tiró, nos cacheteó, un poco de todo fue en India.
Tienen un sentido para los negocios tremendo, sí. Eso se nota, sí. A ni bien pones un pie en India.
Ellos no te van a robar con una pistola, sino más bien ellos te van a hacer un cuento que les suena hermoso a ellos y a vos, y bueno, y así es como la manera de estafarte.
Cumpliendo su objetivo. ¿Y cuáles fueron las cachetadas que decías que recibieron de esa realidad que les generó amor u odio?
Mira, siempre yo recuerdo una frase cuando que nos dijeron unos viajeros, y es que a India hay que mirarlo con el corazón. Y pudimos comprender esta frase cuando nos empezamos a involucrar con la gente. Sobre todo con la gente humilde. La gente humilde en India es muy humilde y a veces está condenada a esa situación por este tema de las castas, ¿no? Como, bueno, mucha gente sabe, India todavía conserva ese sistema de las castas donde el más humilde no se puede involucrar con el de la casta superior y así sucesivamente. Entonces a nosotros nos pasó... el hecho de perdernos, de optar por otro camino, empezar a involucrarnos con esa gente. Particularmente, yo recuerdo un hecho que fue viajar en tren en India. Es una experiencia única. O sea, como en las películas, el tren gigante, largo,
colmado.
Infinito, colmado, la gente entrando por las ventanas, con gallos, con...
Pero nos
vacas.
Pasó especial porque nos equivocamos, sí. Y algunas veces, en este caso, la equivocación nos trajo un regalo. Era una equivocación que para un turista, todos nos miraban y decían, pero ¿cómo se pueden haber equivocado? Nosotros nos equivocamos de vagón y viajamos en el de la gente más pobre, el de la casta más humilde y el que no puede pasar a otra casta porque es su karma. Nace pobre, muere pobre. Entonces fue ahí donde encontramos un ángel que nos mostró, nosotros siempre decimos, nos mostró el camino... Nos cacheteó, fue donde recibimos más amor en todo nuestro viaje.
Sí, una persona, bueno, era un granjero, sí, que nos vio ahí como medio agazapados en el tren y nos cuidó todo el viaje, atendiéndonos, intentando comunicarse con nosotros, y fue un regalo hermoso. Nosotros creemos en los ángeles en la tierra, ¿no? Y este fue uno de ellos. Entonces esa fue una de las situaciones que ya empezó a sembrar esta idea de el ayudar sin tener nada. O sea, ese concepto nos mató a nosotros, nos daba vuelta de cómo una persona que no tiene nada te lo puede dar todo.
Imagino que en ese momento ustedes pensaban, ¿qué querrá a cambio, no?
Exacto.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Y no era nada a cambio, era quizás solo las sonrisas o quizás era el momento para conocernos. Él no hablaba inglés y nosotros no hablábamos el hindú, ¿no? Su idioma. Entonces era que todo señas, era todo de
expresión
quizás
corporal.
Expresión corporal, creo que está diciendo, pero bueno, lo que sí se notó es la ayuda de él era el objetivo. Y fue ahí donde nosotros dijimos, pero ¿cómo una persona, como decía Germán, con tan poco lo puede dar todo? Tenía solo una bolsa de azúcar, una bolsa con terrones de azúcar que anda a saber dónde la había dónde las traería o de dónde o para quién. Y él nos daba, coman, era, vamos a comer, coman, y no paró de darnos comida en todo el viaje.
Estábamos en la clase más humilde, sí. Y esto fue obra de Gandhi. Una de las grandes cosas que hace Gandhi es poner, destinar un vagón del tren sin costo para los más humildes de India. Entonces viaja gente que prácticamente no paga el pasaje y bueno...
Y es una odisea.
Sí, es una odisea conseguir espacio en ese... Sí.
Es una odisea porque cuando al ver que nos equivocamos y que ese era el vagón, comenzaron, porque no para 2 kilómetros más adelante, porque imagínense que si para, ¿no? Entonces empezaron todos a correr y nosotros empezamos a correr con ellos y veía madres con sus niños, gente que llevaba sus alimentos, correr para quizás tener un asiento, ¿no? Que igual conseguimos una porcioncita de asiento, que eran 16 horas en esa porcioncita de asiento.
¿Y cómo fue esa próxima parada después de encontrarse con este ángel, como le llaman ustedes? ¿Cómo siguió esa vida y ese despertar de conciencia donde se les dijo, bueno, el que menos tiene igualmente puede dar? Y ustedes también tenían bastante poco, aunque probablemente un poquitito más que él, pero en ese viaje iban bastante despojados, ¿no?
Claro, íbamos despojados, pero todavía no entendíamos esto de... O sea, íbamos muy encerrados en esto del viajar para nosotros, para la foto y sobre todo los lugares turísticos. Entonces yo creo que esa acción, ese hecho puntualmente desencadenó esta curiosidad de salirnos de la ruta tradicional del turista, de ya no buscar el lugar de turismo. Entonces después de ese hecho nosotros mismos ya nos planteábamos el viajar e interactuar en otros lugares. Así fue como, por ejemplo, en Angra, que es donde está el Taj Mahal, un lugar muy turístico, pero bastante pobre también, decidimos ir a la casa de unos chicos que vivían ahí, locales, unos hindúes, interactuar con ellos, quedarnos a vivir un tiempo con ellos. Y ahí fue como de a poquito empezamos a descubrir que nosotros teníamos un montón de herramientas, María. O sea, y ese fue el tema, es decir, wow, yo lo que tengo, la educación que me dieron a mí me sirve para dejar una impronta en otra persona. Tan simple como eso.
Así es. Fue ahí donde nos cuestionamos otra de las preguntas, que es, ¿por qué no hacer esto una forma de vida? ¿Por qué no viajar compartiendo nuestros conocimientos, compartiendo lo que una vez se nos enseñó? Porque llega un momento que decís, ah, para esto era lo que yo aprendí hace 5 años, y uno piensa que no te va a servir nunca. Y en realidad, en ese momento es cuando comenzás a sacar todas esas cosas que en un momento aprendiste y pensabas que las habías aprendido por aprender. Pero no te das cuenta o no llega a imaginarte que hay otras personas que nunca tuvieron la posibilidad de aprender lo que vos aprendiste.
¿Qué hacían antes de encontrarse y de decidir emprender este viaje en principio de placer? ¿Qué hacían antes? ¿Cómo era la vida de ustedes?
Mira, yo te cuento que siempre tuve la inquietud de viajar. Yo era un viajero reprimido, por decirlo así.
Sí.
Veía libros, veía películas, bueno, hasta que la conocí a Flor. Pero antes, yo trabajaba en una fábrica de electrónica, que en Ushuaia, bueno, hay varias de este tipo. Una vida bastante prediseñada, por decirlo así, o sea, del trabajo a mi casa, y esa era mi vida. Estudié en Bariloche, soy técnico en acuicultura, pero ejercí muy poco tiempo.
¿La conociste a Flor? ¿Y vos, Flor?
Bueno, yo venía del campo porque vivo en la provincia, o sea, vivía, ¿no? Mis papás provienen de ahí, de la provincia de Buenos Aires. Me voy a estudiar a Mar del Plata turismo, y entre esos que voy, que vengo de trabajo, que me gustaba, bueno, me voy a Ushuaia. Y ahí es donde comienzo a realizar, ¿no?, esta carrera que uno tanto estudia y que encuentra y cuando vas a trabajar. Bueno, en Ushuaia comienzo a trabajar de lleno lo que es guía de turismo, bueno, manejar grupos de los barcos, hablar otro idioma. Y fue ahí donde también se me despierta esta inquietud de viajar y decir, bueno, tanta gente que viaja, quiero conocer un poco más, quiero conocer las culturas, quiero conocer idiomas, qué piensan otra gente. Y ahí en Ushuaia casualmente trabajaba con un grupo de niños un poco recluidos, donde los integrábamos y los incluíamos en lo que era una currícula.
A propósito de los testimonios de las personas que fueron encontrando por el mundo, vamos a escuchar algunos audios de niños que ustedes fueron recopilando, porque además hay mucho material, ¿no?, audiovisual de lo que ustedes hicieron. Que eso es lo bueno, poder compartirlo además con todos. Aquí va.
Pienso que es el quitarnos el siempre querer recibir algo a cambio y ver cómo dando y dando no algo físico, sino dar un momento o dar un conocimiento puede convertirse en algo tan grande. Y que las personas aprenden, se va haciendo como una cadena de favores, ¿no?, por así decirlo. Vas creando un mundo mejor de esta manera porque aprendes a dar y recibir, y dar y recibir, y dar y recibir, y todos vamos ayudándonos unos a los otros.
Estar acá me conectó mucho con las realidades y me di cuenta que la responsabilidad de hacer algo y de trabajar para un mundo mejor es de todos nosotros, que tenemos que dejar de esperar que alguien más lo haga por nosotros, para volver a tener valores que uno va perdiendo, ¿no? Valores que quizás uno tenía de niño, pero uno va perdiendo cuando va creciendo y se va encontrando con los intereses personales. Uno se olvida de la importancia de ayudar al otro.
Para ayudar a una persona, o sea, no necesitas tener dinero o que seas una persona importante, que seas de del presidente o de cualquier persona, pero si le das una mano, una ayuda y enseñasle lo que sabes, de esa forma también puede ayudar a la persona.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas.
Bueno, para vos que estás del otro lado, te cuento que estamos con Florencia Rey Lacoste y Germán Vildosa, son fundadores de La Mano por el Mundo. Ellos salieron, dejaron todo atrás, se conocieron, se enamoraron, decidieron salir a recorrer el mundo y sacarse fotos en los lugares icónicos, en los lugares emblemáticos de distintas ciudades, no solamente de nuestro país, sino también de Europa, de Asia. Y en un momento ellos comentaban, ¿no? Empezamos a ver que la realidad iba más allá de esa simple foto, o al menos tuvieron esa percepción, esos sentidos abiertos para poder captar la realidad de los lugares que visitaban. Esto se fue convirtiendo en algo que los atravesó y que degeneró la necesidad de tender una mano, como ellos vieron que había otra gente que se las tendía a ellos cuando viajaban solitarios por el mundo. Y no solamente son Florencia y Germán, sino que a partir de ese momento en que abrieron su conciencia y comenzaron a tender una mano, empezaron a cambiar el rumbo de esos viajes, o por lo menos el objetivo de esos viajes, y en cada lugar que visitaban y visitan, generan comunidades que ayudan a los demás. Quiero que me cuenten esa parte, porque ahora ya no son ustedes dos solos, son un montón.
Exacto, exacto. Comenzó como el sueño de dos personas, siempre decimos, y hoy es el sueño de muchos más. Compartimos el sueño, ¿no?, de otras personas, sueños básicos como, por ejemplo, el sueño a una educación, el sueño al agua, el sueño a tener medios de comunicación, pero...
Sí, nosotros cuando empezamos a trabajar esto, a hacerlo espontáneamente, sin pensarlo, también estábamos inspirando un montón de gente. Dentro claro. de esa gente que inspirábamos, claro. muchos de ellos viajeros, se empezaron a contactar con nosotros. Y fue así como nos empezamos a dar cuenta a través de ellos que lo que hacíamos generaba un impacto positivo, ¿no? Entonces empezó a surgir la idea de organizarnos. Ahí fue donde, sobre todo en China, creamos las bases de este movimiento que se llamó en principio de La Mano por el Mundo, donde básicamente conectamos voluntarios de todas partes del mundo que se encuentran viajando en algún determinado momento y brindan lo que tienen, ya sea su conocimiento, sus capacidades, y la comparten con la gente, ¿no?
Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo. Yo estoy viajando por el mundo, soy una mochilera, quiero formar parte de La Mano por el Mundo.
Exacto.
Me contacto con ustedes y sí. ¿cómo funciono yo dentro de esa estructura?
Exacto, depende en el lugar que estés. Por ejemplo, si estás en Filipinas, que tenemos parte de un grupo trabajando allí, te vamos a decir, bueno, te vamos a dar el número de contacto, te vamos a decir dónde está funcionando, te vamos a contar de qué se trata, de qué es el voluntariado y qué actividades tenés que hacer.
Por ejemplo, ¿qué es?
La mayoría son actividades artísticas, actividades deportivas, todo lo que a ellos les genere, ¿no?, un impacto y también lo puedan tomar como herramienta y después desarrollarlo como un microemprendimiento o como algo más hacia su vida.
Sí, por ejemplo, un ejemplo concreto, nosotros estábamos en Filipinas trabajando con una comunidad en una isla particular que tiene, bueno, muchos problemas de muertes de infantes, bueno. Y lo que hicimos fue una convocatoria, en ese lugar la problemática era a nivel salud. Hicimos una convocatoria de voluntarios viajeros que tuvieran un perfil relacionado con la medicina, ya sea enfermeros, doctores. Recibimos a dos doctores de México, uh-huh. Ellos estuvieron con nosotros una semana, y gracias a esa semana pudimos hacer campañas médicas en la isla, que fue la primera vez desde que existe esa isla que vieron un doctor.
Mirá, y pensaba, ¿por qué la gente confiaba en ustedes, no?
Es
difícil porque como en todos los lugares del mundo sucede, esto es algo común, las personas más vulnerables son las más usadas en todo uh-huh. sentido, ¿no? Ya sea para una foto, ya sea para la política, ya sea para cualquier cosa. Pero creo que ellos pudieron interpretar o percibir nuestras intenciones, porque nosotros no era la primera vez que íbamos. Como dijo Flor, las intervenciones comenzamos haciendo arte, enfocándonos con los niños. En esa oportunidad hicimos un evento con niños.
Claro.
Entonces el niño te abre la puerta a todo. Y ya ellos no nos miraban como el resto de las organizaciones o como el mismo gobierno de ese país, ¿no? Sino más bien como un interés genuino. Entonces, al hacer la campaña, se dieron cuenta de nuestras intenciones, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Porque pensaba cuánto tienen para dar, pero también cuánto reciben, ¿no? Porque imagino que la vida les habrá cambiado y la mirada del mundo absolutamente. Vos contabas, Germán, que estabas allí atrapado, digo yo, porque sí. Se ve que sos un hombre que te gusta mucho la libertad, del trabajo a casa, después sí. De la casa ibas al trabajo, y era una vida rutinaria que vos describías. Flor había estudiado turismo, pero también se sentía acotada, porque siempre hacía el mismo circuito y decía, ¿por qué no ampliarlo? Y el mundo les abrió una puerta bastante diferente, ¿no?
Sí, es más, hasta nos pasa de ver fotos hace 5 o 6 años en nuestra antigua vida, que siempre decimos que era esta vida rutinaria, y nos desconocemos. Decimos, ¿esos éramos? Es tanto el cambio radical en tu vida que no se puede volver a ser la misma persona.
¿Ustedes no tienen chicos?
No todavía. Bueno, tenemos miles de niños.
No nuestros, pero no nuestros. Claro. De hecho, una de las ideas que tenemos con Flores en el futuro, obviamente, si vienen los hijos, serán bienvenidos, pero también de incorporarlos a esta idea de la mano por el mundo, de darle lugar a muchos niños, a miles de niños que no tienen papá, mamá, que por alguna u otra razón se ven faltos de amor. Entonces nuestra idea en un futuro con la fundación, albergar a esos niños, darles un lugar donde puedan recibir ese amor.
Cada vez que tienen que viajar, ¿cómo hacen para solventar los gastos? ¿Quién los está apoyando? ¿Cómo se los puede ayudar? Y además, ¿cómo confiar en la responsabilidad de ustedes cada vez que van a algún lugar y que ese dinero va a ser bien utilizado?
Bueno, principalmente las fuentes de financiamiento, siempre decimos, es autogestión, ¿sí? Nos autogestionamos a través de eventos, bueno, los voluntarios.
Los mismos voluntarios son los que a veces, al hecho de ir al territorio y darse cuenta, ellos mismos nos ayudan para gestionar.
Claro.
En otros lugares, en Europa, por ejemplo, tenemos muchos voluntarios. Ellos gestionan los recursos, recibimos donaciones de las personas.
Articulamos con otras organizaciones.
Sí, con otras organizaciones. Hacemos eventos socioculturales, que es nuestro gran fuerte. Juntamos artistas con buena voluntad y hacemos como un gran evento donde recaudamos fondos para eso. Y en cuanto a la confianza, mirá, nosotros somos súper, súper transparentes, en eso nos encanta mostrar lo que se hace. Y siempre decimos a la gente que apoya que nosotros somos una puerta, o sea, somos el nexo nada más. O sea, en el momento que la persona que está donando o que está de alguna manera apoyando desea interactuar con las personas o con los proyectos, tiene las puertas abiertas. Esto no es...
Les preguntaba cómo se solventaban, porque pensaba esto, ¿no? De
el hecho de que mucha gente participa y por ahí no puede poner su tiempo, pero a lo mejor puede aportar algo de dinero o colaborar, por ejemplo, cuando se hace algún evento, algún artista que está escuchando o alguna persona que quiera participar y estar con ustedes. Tengo un amigo que está viajando por Europa que se llama Gabo. Ajá. Mi amigo Gabo está haciendo el Camino de Santiago. Desde el sur de Francia está llegando a Santiago de Compostela en varios días. Uh-huh. Y pensaba que bueno sería para Gabo sumarse a este voluntariado. De allí, en ese trayecto, ¿tienen algún lugar, algún grupo para poder ayudar?
En lo que es España, todavía, España-Francia todavía no. De hecho, no es, muchos voluntarios son franceses, están creando grupos.
Sí.
En este momento no, pero no quita que se pueda armar.
Si alguien está escuchando. Está la idea latente, falta solamente ganas, y bueno, y ahí en España, Francia se puede armar algo, si no, bueno, se puede viajar un poquito más lejos, que es India, China, bueno, Filipinas, ya otros lados, pero se puede armar algo siempre, ¿no? Siempre que hay ganas, y buena voluntad se puede llegar a hacer.
Ahora estaba pensando en ustedes, suponete mañana, ahora cuál va a ser el próximo destino, hacia dónde parten, con qué objetivo, qué les espera.
Mira, nosotros, María, volvemos a Salta, ahí estuvimos trabajando con comunidades wichí, con un proyecto sociocultural muy lindo, estuvimos alrededor de 10, 11 meses creo, y queremos volver y seguir trabajando con nuestros hermanos. Y después de eso tenemos una propuesta de trabajo en Etiopía, para crear un grupo de trabajo ahí también, que, bueno, tenemos tantos amigos.
Sí, eso es. Cada amigo de diferentes partes del mundo va creando o va poniendo su idea y, bueno, está esta idea, está este proyecto latente en África que también lo mismo. O sea, si depende de cómo surjan las cosas, bueno,
iremos. Allí en la isla de Madagascar está el padre Opeka.
Sí.
Está Pedro Opeka, que tuve el gusto de conocer, que creó una ciudad allí en el medio de Akamazoa, ¿no?
Tremendo.
Si alguna vez tienen la oportunidad de llegarse hasta allí, los va a recibir con los brazos abiertos, porque la verdad que en el medio de la basura, donde tanta gente comía de la basura y tantos chicos estaban allí hambrientos, él fue a hacer una obra con una misión sacerdotal, como ustedes lo hacían como turistas, uh-huh. Y se encontró que ahí la realidad, como decían también ustedes al principio, le dio una cachetada y le hizo frente. Ha sido nominado al Nobel de la Paz millones de veces, ojalá en algún momento lo reciba. Y bueno, y hay gente que empezó a colaborar con él, por ejemplo, la mujer del expresidente François Mitterrand, con la institución France Liberté, empezó a colaborar con él y así, porque se dieron cuenta de lo que estaba haciendo este hombre tan maravilloso. Y está bueno cuando todas estas acciones se articulan con el Estado, porque uno dice, bueno, yo llego a este lugar. Está bien, hay lugares donde directamente esta gente de la que vos hablabas ni siquiera es mirada, ¿no? Uh-huh. Pero hay lugares donde tal vez para el Estado articular con organizaciones como ustedes que ya trabajan es maravilloso, porque dicen, tengo la mitad del trabajo hecho, ¿no? Así que un empujoncito no viene nada mal.
Totalmente, sí. Nosotros siempre decimos que, o sea, hay que sumar actores y, bueno, para cumplir los objetivos. En ese sentido nosotros somos muy convencido de eso.
Así que bueno, invitamos a todos a que visiten la página de lamanoporelmundo.org o el Facebook. Bueno, y ahí están los links también que me preguntabas, María. Están los links de donaciones, también tenemos productos sociales. Bueno, y siempre está abierto el canal para el mensaje privado. Nos pueden mandar, nos pueden preguntar, se pueden sumar a los programas de voluntarios de diferentes partes del mundo. Acá, incluso en Argentina, la verdad que está bueno para abrir.
¿Qué lugares de Argentina nos podemos sumar?
Mira, estamos creando un grupo en Mendoza, en Ushuaia, recientemente en Ushuaia, y bueno, la idea es abrirlo en todo el país,
Salta,
pero en Salta es el que estamos trabajando
con las
más
comunidades
fuerte.
Wichí.
Sí, estamos trabajando muy fuerte ahí.
¿Cuál fue el mensaje más impresionante que recibieron? Esa frase que dijeron, ¡pah!
Son muchas.
¿Del mundo decís vos?
Lo que sé.
La de pequeños. Esa, la de
sí,
pequeños,
mira, yo una vez andábamos en Tijuana. Nosotros estuvimos trabajando en Tijuana con madres deportadas.
De hecho, una de las voluntarias de uno de los grupos de ustedes está trabajando ahora con las víctimas del terremoto, ¿verdad?
Sí,
una
está
de las
trabajando.
Chicas de la
sí,
mano
sí,
por
sí.
el mundo. Sí.
sí, está trabajando ahí. Yo creo que para mí, el muro que divide Tijuana de San Diego, para los que no conocen, Tijuana pertenece a México y San Diego a Estados Unidos, fue la estructura más impresionante que vi en mi vida y más significativa. ver a las familias cómo se reúnen cada domingo ahí para tener la posibilidad de mirarse entre las rejas es impresionante.
Y
hay una frase que estaba escrita del lado del muro mexicano que decía...
De este lado también hay sueños.
De este lado también hay sueños, ¿no? En contraposición con esto del sueño americano.
Sueño americano.
Entonces como que de este lado también hay sueños.
De este lado también hay sueños. Gracias por haber venido. Los esperamos cuando quieran con los brazos abiertos. Nos van a contar su próxima aventura, entre comillas, esta aventura de dar y de recibir, ¿no? Gracias por compartir este momento con nosotros. A ustedes que están del otro lado, enseguida les digo lo que pienso y Norma tiene un mensaje para nosotros.
Elida de Belgrano, siempre.
Elida, te mando un abrazo, estás ahí siempre, te mandamos un beso muy grande. Elida es un oyente muy fiel de todas las noches y ahora se queda con Roberto y Luciano en Puntos Cardinales. Te decía que vos que estás del otro lado cuentes conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Que descanses, soñé con los angelitos.